¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mauricio, aquí andamos, un nuevo jueves acompañando a nuestros oyentes. Sí, y bueno, y hoy fue imposible, Mauricio, ¿sí? Fue imposible. Quería cambiar de tema, pero debo cumplir con un mínimo con nuestros oyentes que nos hicieron llegar comentarios, preguntas sobre la física del deporte. Fue un tema que despertó cierto interés, acompañado de un telón.
La ola Beijing.
Primer, ¿no? Claro, de primer nivel, entonces... Bueno, creo que ahora, de todo lo que hemos recibido durante estos cuatro jueves que hemos tratado el tema, creo que le vamos a dar respuesta a una de las preguntas.
Arranquemos.
Agradecido por todo ello de parte de mía hacia nuestros oyentes, ¿no?
Esto se retroalimenta permanentemente.
Sí, es exactamente así. Primero respondamos a nuestro inquieto oyente Facundo de la UA, ¿sí? Como conclusión de los Juegos Olímpicos, el jueves pasado dijimos que uno de los aspectos, ¿sí?, que ha caracterizado a estos Juegos Olímpicos ha sido la incorporación de tecnología. Pero el desarrollo de nuevos materiales y de dispositivos, como por ejemplo las bicicletas, no hubieran tenido ningún efecto sobre las marcas, a no ser que los deportistas se acoplen perfectamente a ellos, ¿sí? Esta relación entre hombre y máquina es lo que ya hemos conversado y se conoce con el nombre de ergonomía deportiva. Y mejoró sustantivamente el gasto de energía del cuerpo del atleta, que en lugar de desperdiciarla como calor debido al rozamiento con el aire o con el agua, depende de dónde se estuviera moviendo, se ahorraba para transformarla en rendimiento, ¿sí? Es decir, en velocidad, por ejemplo. Bueno, al respecto de esa afirmación, Facundo nos preguntó si todos los récords superados creíamos que hubieran sido solo por esa incorporación.
Por la nueva máquina, la tecnología.
Exactamente. Es una pregunta impecable. Bueno, personalmente creo que lo más notable, sin duda, fue eso, la incorporación de nuevas tecnologías en el calzado, en la ropa, en instrumentos deportivos, en los alimentos. Pero no solamente eso. Visto desde el punto de vista de la física, creo, Mauricio, que en estos Juegos Olímpicos se empleó una nueva estrategia también que explica la superación de muchos límites. Fíjate que fueron 168 los récords, los nuevos récords, ya sea olímpicos o mundiales, que fueron superados en 302 disciplinas disputadas. Es decir, hubo un 56% de batimientos de nuevo.
Es brutal.
Es una cosa increíble. Esta estrategia, conjugó dos nuevos aspectos. Uno, la incorporación de la nueva tecnología deportiva, que ya eso lo dijimos. Y otro, un nuevo manejo del cuerpo humano, considerado y usado como un completo conjunto de elásticos, que son los músculos, de bielas articuladas, que son los huesos, y de masa capaz de distribuirse dinámicamente, es decir, hacer un libre acomodo de las partes del cuerpo, rompiendo con un rito clásico a la rigidez y a la postura tradicional de ciertos deportes. Pero veamos algo más sobre este último punto, sobre esto de el libre acomodo de las partes del cuerpo, ¿sí? El uso hábil del cuerpo no es noticia, ¿no? Pero hay que saber hacerlo, hay que saber cuándo hacerlo y hay que descubrir nuevos usos. Todos deben de recordar a los patinadores sobre hielo, ¿no?
Sí.
Sobre hielo, que además presentan poquísimo rozamiento, porque el hielo es un material que pone muy poco rozamiento con respecto a las cuchillas del patinador. Tengamos presente esa imagen, la del patinador sobre hielo. Hay una figura típica que suelen desarrollar y que es espectacular, que se llama el trompo. ¿Sí? Es cuando el patinador comienza a girar sobre sí mismo, impulsado por pequeños impulsos que se da con el otro pie, que no es el pie de apoyo, ¿sí?
Ya muy rápido, muy rápido.
Y con los brazos horizontales. Y llega a una cierta velocidad. Alcanza una cierta velocidad de giro y luego se ve cómo comienza el patinador a girar cada vez más rápido. ¿Sí? Pero eso sí, lo hace sin impulsarse más ahora sobre el otro pie con el cual se impulsaba. Y alcanza velocidades vertiginosas. Seguramente nuestros oyentes habrán visto esa escena
normalmente. Sí, totalmente.
Bueno, este tremendo aumento de velocidad lo hizo sin ningún esfuerzo. No hizo ningún esfuerzo para ese aumento de velocidad. No gastó casi absolutamente nada de su energía para hacer esto. ¿Y cómo lo hizo?
No tenía un motor tampoco.
Tampoco. Bueno, fue usando la distribución dinámica de las partes de su cuerpo. Bueno, observen que el patinador cambia la posición mientras ocurre este fenómeno. Es decir, los brazos que estaban horizontalmente extendidos, lentamente los va dejando caer. Esto lo hace sin ningún esfuerzo, dejar caer brazos, ¿sí? Hasta pegarlos prácticamente a su cuerpo. Y allí alcanza la máxima velocidad de giro. Bueno, luego de bajar los brazos, fíjate una cosa, Mauricio, puede alcanzar hasta 7 veces la velocidad de giro que tenía antes cuando tenía los brazos horizontales.
Parece mentira.
Y eso es vertiginoso, eso cuando uno lo ve parece precioso verlo. Él gira tremendamente sobre sí mismo. Claro que si quisiera mantenerse indefinidamente con su velocidad máxima, el rozamiento de su cuerpo con el aire y de la punta del patín con el hielo lo iría frenando. Pero para frenar, cuando gira rápido, el patinador no espera este momento. No puede demorar mucho, ¿sí? Sino que lo que hace simplemente es lo contrario. Abre los brazos e incluso extiende una de las piernas. Y con esto, y eso lo hace sin ningún esfuerzo. Y con esto logra frenarse hasta verlo nuevamente, suavemente girando sobre sus patines. Fácil, ¿no? Un mecanismo físico utilizado sin absolutamente ningún gasto, ningún esfuerzo. Aprovechó sin esfuerzo una propiedad física que se llama el momento de inercia de la rotación, del giro. ¿Ah? Y quizá el deportista no se recuerde nada de física cuando está haciendo esto, pero seguramente sí lo sepa su entrenador. ¿Sí? Cambios en la distribución de las partes del cuerpo que gira cambia la velocidad de giro sin esfuerzo, es decir, sin ningún tipo de esfuerzo, fue mucho más eficiente. Esto es lo que usan los deportistas que, por ejemplo, hacen saltos ornamentales. ¿Cómo lo hacen? Distribuyen distintos sus cuerpos, como lo acabamos de decir, se encogen, se arrollan sobre sí mismos cuando hacen el salto, cuando van en vuelo, y esto les permite girar más rápido por la misma propiedad que lo hizo el patinador, ¿sí? ¿Y esto para qué sirve? Para que puedan caber más saltos mortales dentro de su caída mientras él está enrollado y girando más rápido. Pero la innovación en estas Olimpiadas estuvo en otra propiedad física también de los cuerpos humanos, que se las narro en unos minutos.
Bueno, muy bien, quedamos con la intriga, a ver cuál pudo haber sido. Más destornillador. Volvemos, Carlos, había quedado planteada la interrogante.
Muy bien, ¿qué fue lo innovador? Porque lo anterior fue un ejemplo de cómo utilizando ciertas propiedades físicas del cuerpo, en este caso algo llamado momento de inercia y distribución, y diferente distribución de las partes corporales alrededor de su eje de giro, obtenía sin ningún esfuerzo mucho más eficiencia, en este caso más velocidad. Bueno, ¿qué fue lo innovador? Entre los cambios no tecnológicos de estos Juegos Olímpicos estuvo el uso táctico de otra propiedad que nos enseña la física y que se llama el centro de gravedad del cuerpo. ¿Sí?
Centro de gravedad del cuerpo.
Es otra propiedad física. Los físicos usamos el término centro de gravedad, o a veces centros de masa, para referirnos a un punto que la mayoría de los mortales lo tenemos entre 55 y 57% de la estatura cuando estamos de pie. Queda algo inferior, digamos, un poquito más abajo del ombligo. ¿Sí? Es un punto imaginario. ¿Sí? Es decir, este lugar no podría tatuarse como para decir, bueno, aquí tengo mi centro de masa, mi centro de gravedad, porque no corresponde a ninguna parte concreta del cuerpo, ¿sí? No es un punto fijo, sino que además emigra cuando cambiamos la posición del cuerpo, dependiendo de la forma que adquiera precisamente el cuerpo en cada momento. Esto es, si estamos parados, si estamos acuclillados, si estamos colgando de los brazos, ese centro de masa, centro de gravedad, varía. Bueno, incluso variará si ganáramos o perdiéramos masas en las extremidades durante, es decir, en las piernas o en los brazos, que es donde se acumula mayor cantidad de músculo para gastar y de energía para gastar, ¿sí? Lo usamos normalmente lo físico para poder dar explicaciones como las que yo voy a dar ahora y hacer cálculos para explicar el equilibrio y los desplazamientos del cuerpo. Este punto, precisamente, es el que mejora el rendimiento de ciertos deportes, particularmente los saltos. Primero, si vos o nuestros oyentes quisieran experimentar la existencia de ese punto, entonces les propongo hacer el siguiente experimento. Primero, que se peguen de espaldas contra la pared, con los talones parados, ¿verdad? Con los talones juntos allá abajo y también pegados a la pared, e intenten flexionarse hacia adelante para tocar con la punta de los dedos de las manos los dedos de los pies. Que hagan ese experimento. Si nos están escuchando ahora, que prueben ahora mismo.
Se dan...
No podrán hacerlo.
¿Contra la pared?
Nadie podrá hacerlo. ¿Por qué? Bueno, te lo impide precisamente ese puntito imaginario, pero real, que se llama el centro de gravedad. Porque cuando lo vas a hacer, como tenés que mantener perfectamente ubicadas en forma vertical el talón y todas tus piernas hacia arriba, el cuerpo, cuando se desplace hacia adelante, cambia la posición de ese centro de gravedad, y entonces, al irse hacia adelante, te voltea a vos también.
Se cae, y no lo acaba de pasar. Hacer.
Exactamente. Nosotros compensamos parados. Sí, sí, porque le aclaro a nuestros oyentes que Mauricio lo acaba de hacer aquí en el estudio.
Yo pensé que estaba tan falto de ejercicio que no podía ni doblarme, ¿no? Pero fue así, instantáneo.
Sí, señor. Adelante. Sí. Y si nuestros oyentes lo probaron, eso que les impide mantenerse, en ese caso, intentando llegar con los dedos de sus manos hasta tocar sus pies, es precisamente la existencia de ese puntito. Mirá, que se llamaba el centro de gravedad. Bueno, el uso de ese punto imaginario fue la innovación que se utilizó más en estas Olimpiadas y ha permitido saltar más alto. ¿Cómo? Bueno, en el momento inmediatamente previo al salto, imaginemos el salto de altura con el listón, o imaginemos el salto con garrocha, ¿sí? En el momento inmediatamente previo al salto, el atleta encoge las piernas, las lleva hacia arriba, ¿sí? Las encoge. ¿Y qué produce eso? Que cuando el atleta va en vuelo, eso lo tiene que hacer durante el vuelo del salto, ¿sí? Con sus extremidades recogidas, durante breves segundos, el centro de gravedad cambia de posición, porque cambiaste vos la posición de tu cuerpo, y tiende a elevarse el centro de gravedad, ir hacia arriba, lo impulsa hacia arriba al atleta, por lo que el atleta siente una sensación de levedad que le evita, por un poquito, por un muy pocos segundos, como si una fuerza lo agarrara y lo tirara hacia arriba, desde precisamente el centro de gravedad, y lo logra, por esa razón, subir unos centímetros más, y por ello puede mejorar su salto hasta en 3 centímetros, que en medidas de récord olímpico...
Es gigantesco.
Y que haciendo uso simplemente de una propiedad física que está asociada a nuestro cuerpo y que lo hace sin absolutamente ningún esfuerzo, sin impulsarse terriblemente hacia arriba, le dio la posibilidad de ser más eficiente.
Muy bien.
Sin hacer ningún esfuerzo adicional. Bueno, ese manejo táctico del centro de gravedad modificó varios récords de nuestro de esta Olimpiada de Beijing 2008 que acabamos de terminar. Bueno, finalmente, Mauricio, agradecer nuevamente a nuestro oyente Facundo porque su pregunta, a mi juicio, fue muy, pero muy apropiada y quizá haya ayudado a ilustrar algo más sobre la física del deporte. Y ahora sí, con muy esto, bien. Damos el capítulo de las Olimpiadas del destornillador
liquidado,
porque además estamos liquidados ya de pensar en tanto
ya
de lo que... Y ahora nos vamos a juntar en
Londres. Londres, sí,
exactamente. Señor. Bueno, la idea para el jueves próximo, Mauricio,
sí,
es cambiar radicalmente de tema. Seguimos el itinerario que nos sugieren nuestros oyentes y ahora intentaremos explicar cómo funcionan los radares que van a controlar o que actualmente están controlando la velocidad de los vehículos en nuestras calles.
Y de ese no se salva nadie, ¿eh?
Ah, no, señor.
Hasta te mandan la fotito por correo,
¿eh? Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, Carlos, hasta el próximo destornillador, hasta el próximo jueves.
Nos vemos el jueves.